El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos.
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos, como todos los domingos, damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Nos acompaña en este domingo el Padre Gaspuleo. La espiritualidad, la fe y la relación personal con Dios crece cuando nos apartamos de las distracciones, los problemas y los ruidos cotidianos. Como cristianos, nosotros contamos con la vieja tradición a la cual llamamos el retiro espiritual. Y la práctica del retiro forma parte importante en nuestra vida cristiana. El retiro puede ser un día o varios días de separación del mundo y de nuestro trabajo y otras obligaciones para orar, escuchar la palabra de Dios, estudiar las enseñanzas de la iglesia y elevar el ánimo y espíritu. El padre Gaspuleo nos hablará de cómo el retiro espiritual es un valioso recurso que tenemos como cristianos y por qué es importante. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de dos décadas. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 9. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: «¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de el extranjero que volviera para dar gloria a Dios?» Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros al Padre Gaspuleo. El Padre Gas nos brindará hoy una breve reflexión sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Gas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación de estar con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio de hoy tiene dos puntos principales unidos en el gran tema de la fe. Los apóstoles no tienen completa confianza en Dios y por eso le piden que Jesucristo aumenta su fe. Para contestar, Jesús le explica: si tuvieran la fe aún del tamaño de una pequeña semilla de mostaza, uno podría decir a un árbol frondoso, muy fuerte y grande, a arrancarse y plantarse en el mar. Según él, los árboles lo van a obedecerse. Fíjense, ¿cómo es posible que un árbol pudiera salir de la tierra solamente y sin ayuda plantarse en el mar, un ambiente hostil y peligroso al árbol? Así un poco de fe puede lograr milagros inimaginables. Así se requiere la fe para vivir cumplidamente en la comunidad cristiana. El segundo tema tiene que ver con la vida de los discípulos y sus deberes. Jesucristo expresa su punto utilizando la relación entre un amo y un esclavo. Ese ejemplo no muestra la igualdad de los dos, ni la reciprocidad de atención. Sin embargo, habla de los deberes de los esclavos a sus amos, o sea, los discípulos en su fe con Dios. Jesús describe la vida de un esclavo en el mundo de entonces. Estos esclavos trabajaron día y noche ayudándole y sirviéndole al amo. El esclavo labraba la tierra, pastoraba las ovejas todo el día y hasta tarde en la noche. Enseguida, después de trabajar fuerte todo el día, el amo insiste en que el esclavo prepare y sirva su cena. El pobre esclavo tiene un trabajo interminable. Después de terminar todos los deberes, el esclavo puede comer y beber. Jesús no termina la enseñanza en ese momento, sino él pregunta si el amo está agradecido con el labor de su esclavo. La respuesta es no. Simplemente ellos deben hacer todo lo que tienen que hacer. Aplicando ese cuento a nuestra fe, Jesús nos explica que el servir es el deber de todos los que creen en Dios. Este mismo trabajo empieza con el bautismo cuando entramos en la casa de Dios. Así tenemos que establecer una relación, una alianza con Dios, pero no como iguales. Somos servidores ya para tener una fidelidad en nuestra fe operante. Mis hermanos y hermanas en Cristo, en otras palabras, somos nosotros servientes inútiles que hacen lo mínimo, o somos servidores que hacen de todo para la gloria de Dios. Y también voy a hablar de un retiro. Retiros son muy importantes para todos nosotros, ¿no? El retiro que voy a dar tiene que ver con la riqueza de nuestra cultura católica. Lo que quiere decir es que en la enseñanza, algo nuevo, lo que quiero enfatizar que ya usamos todas las cosas de nuestra cultura, santos, la Eucaristía, la Biblia, para enseñar. Pues lo que pasa, hemos ahora no enseñado muy bien. La gente se olvida o la gente no presta atención. Pero yo creo, con la idea de ampliar, ¿no?, nuestra enseñanza, a lo mejor se acuerda bien, entiende mejor lo que es nuestra fe. Nuestra fe llena de mucha cultura y mucho amor. Ese mes de octubre es un mes especial porque es el mes del Rosario. Es una oración muy linda y muy impactante, muy fuerte. Entonces, con ese Rosario, yo he visto milagros en casas de personas, en personas mismas. Yo he visto milagros de fe, de condiciones físicas, condiciones religiosas, condiciones emocionales. Y es una oración que todos nosotros podemos hacer juntos o solos. Pero conjunto con toda una familia, por ejemplo, puede ser, y cada persona puede ser una década. Es lindo, es muy lindo ya orar juntos. Y es una oración de la Virgen, que la Virgen ya es la persona primaria, pero ella, como ustedes saben, nos apunta siempre a su Hijo Jesucristo, porque cada misterio tiene que ver con Jesucristo. Así que por medio de María, llegamos a Jesucristo. Siguen orando al Rosario, porque es una oración fuerte.
La pobreza es una red. Una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer, pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo. Ancianos que no pueden pagar sus medicinas. Personas con discapacidades. Niños con oportunidades limitadas. Incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista. Falta de cuidado de niños después de la escuela. Un trabajo sin tiempo libre pagado. Un auto en necesidad de reparación. Administrar las finanzas, las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades: alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles. Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo, en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza, hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org.
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. El padre Gaspuleo continúa con nosotros en el programa, en este segmento. Gracias, padre, por estar con nosotros y por traernos un poquito más de luz sobre este tema.
Voy a hablar de un retiro. Un retiro es tan importante para nosotros en nuestra fe. Un retiro quiere decir que alejarse del mundo real, de ponerse ya en oración, pero lejos del mundo del teléfono, de su trabajo, de las preocupaciones que tiene, y pensar solamente con tu mente y tu corazón en Dios. En ese día es muy importante que nosotros ya lo hagamos, por lo menos una vez al año. Es bonito, muy bonito alejarse del mundo para solamente enfocarte en nuestras oraciones, en nuestra fe.
Padre, ¿en qué consiste normalmente un retiro?
Normalmente es una persona que ya queda, ¿no? Vamos a decir, un tipo de homilía sobre un punto muy importante, un punto de la fe, un punto práctico que uno puede ya usar en su vida espiritual, en su vida como persona que ya bautizado tiene que llevar la palabra de Dios al mundo.
Y básicamente el retiro consiste de, como usted dijo, alejarse, apartarse de nuestro diario vivir y concentrarnos en aprender y compartir tiempo con Dios. Normalmente comienza con una oración, quizás una pequeña charla o una plática. Algunos retiros tienen dinámica para que se conozcan los participantes. Y luego, como usted nos acaba de decir, se escucha una reflexión, una charla de parte de un invitado especial. Puede ser un sacerdote, puede ser otra persona. Y entonces se le invita a que durante un par de horas aprendan, conozcan más de este tema y luego también que compartan. Usualmente hay almuerzo y luego en algunas veces se termina ya sea con misa o ya sea con la veneración del Santísimo y benedicción.
Claro, mi punto de vista es que tenemos que ya cambiar nuestro método de enseñar y aprender la fe. Por ejemplo, yo empiezo con un incidente que pasó ya que yo tenía en México. Hace algunos años yo fui a la Ciudad de México para dar un curso de teología a las monjas misioneras de la Caridad, de Madre Teresa. Un día por la tarde yo subí un taxi para ir a la parroquia de Sagrada Familia en la capital. Ya porque quería ver el museo de Miguel Pro, un beato. En el camino yo estaba hablando con el taxista cuando de repente le preguntó si él pudiera mostrarme un lugar donde había matado el gran mártir, es un mártir, Miguel Pro. Me llevó un árbol detrás de la iglesia en una calle muy pequeña y corriente. Me indicó con su dedo el árbol común y un árbol cualquiera, sin ninguna placa. Taxista me explicó dónde y cómo lo fusilaron al beato Miguel Pro y me citó sus últimas palabras. Que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios los bendiga. Señor, tú sabes que soy inocente. Con todo mi corazón perdono a mis enemigos y después exclamó en voz alta, ¡Viva Cristo Rey! Ese cuento va a servir como una metáfora de catolicismo de hoy. Cómo podemos cambiar, enriquecer nuestro conocimiento, amor de nuestra religión. Nuestra fe está presente como el árbol en el cuento previo. Está presente en el mundo, pero no tiene para muchos ningún significado importante. Que nadie sabe lo que había pasado allá en México, ni su significado. Por muchos años yo he sido profesor de español e inglés como segunda lengua. Empecé como profesor y termino mi vocación enseñando. Dios tiene distintos planes para cada uno de nosotros. En mi estudio de lingüista aprendí que hay cuatro destrezas que uno que tiene que dominar para saber una lengua. Leer, escribir, escuchar y hablar. Sin embargo, yo personalmente incluyo la cultura para mis estudiantes, para que sepan y aprecian la lengua. Me gustaría, con toda humildad, ofrecer mis ideas como enseñar la fe a todos. Eso puede aplicar a los niños, a los adolescentes, los jóvenes, los adultos, la esposa, el esposo, cualquiera. Porque hemos fallado en pasar la fe de una generación a otra. Yo quiero proveer una nueva perspectiva, como acercarse a los fieles de nuestra fe. Lo que no hemos incluido es nuestra cultura católica. Es una cultura llena de riqueza. Es para enseñar bien la fe. Por ejemplo, en mi clase de español, español 1, de los principiantes, yo requiero que todos los alumnos, si católicos o no, sepan de memoria, tienen que memorizar estos versos. Nada te turbe y nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien Dios lo tiene, nada le falta, solamente Dios basta. Mi propósito no es solamente que mis estudiantes aprendan español, las palabras, pero también sabe sobre el poema, quién lo escribió, ¿Por qué lo escribió? Entonces presento a ellos una famosa santa, Santa Teresa de Ávila, explicando cómo ella defendía el catolicismo durante la Reformación Protestante. Fue ella que renovó la orden religiosa de los carmelitas, convenciéndolos a todos a regresar a sus orígenes, viviendo de verdad la pobreza, la castidad y la obediencia. Sus seguidores se conocen como las descalzas. ¿Por qué? Porque viven la pobreza total, sin zapatos. Lo que tenemos que hacer en realidad es hacerse carne nuestra fe y nuestra manera de enseñar. Primeramente tenemos que usar pasajes de la Biblia primero para mostrar nuestros puntos en la persona de Jesucristo. Después una buena manera de recordar y hacer entender y vivir la fe es tener un ejemplo en carne y hueso de alguien que uno puede asociarse con ese punto importante. Voy a dar un ejemplo. Vamos a empezar con el bautismo. Muchos de nosotros hemos dado clases pre-Jordán para enseñar padres, padrinos, niños, hasta los que van a ser bautizados sobre ese gran sacramento. Yo estoy de acuerdo con el trabajo de explicar cómo es un sacramento, cómo lo llega a un ser miembro de la iglesia. Está borrado el pecado original y llegamos a ser hijos de Dios. Yo empiezo con Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, cuando yo doy la clase, yo incluyo en mi información la vida de San Pedro Claver, jesuita catalán de España, que bautizó a 300,000, yo repito, 300,000 esclavos africanos, que hoy en día es Colombia. San Pedro Claver vio estos esclavos africanos como personas, porque en ese momento muchos pensaban que eran salvajes y hasta animales sin almas. El santo no solamente bautizó a tantos, sino continuaba trabajando con los esclavos, asegurándoles un tratamiento justo y humano en su trabajo, en su vida. Con esa historia de San Pedro Claver, uno puede entender mejor cómo una persona cambia totalmente por el bautismo. Uno que es una nueva persona con un valor especial importante porque uno es hijo de Dios. Además, yo enfatizo que Él es el esclavo de los esclavos, bautizando a miles de personas. Imagínense ustedes cuántos tuve que bautizar en un solo día para llegar a 300,000 personas. Entonces, el retiro sigo con todos los sacramentos. Entonces, voy de confesión, comunión, confirmación, matrimonio, órdenes sagrados. Entonces, para mostrar, y el último sacramento de los enfermos. Entonces, lo que trato de hacer es que tenemos que cambiar nuestro método de enseñar. Una enseñanza que es dura, en el sentido que ya incluye solamente, no solamente Jesucristo y las palabras de la Biblia, pero nuestra cultura. Pero nuestra cultura, para que la gente sepa y pueden estar orgullosos de nuestra fe en nuestra religión. Entonces, una manera de mejor evangelizar, utilizando nuestra cultura viva y importante todavía, ya viva. Primero, buscando las citas de la Biblia y dar carne a nuestras lecciones. Y después, añadiendo la vida de nuestros santos o en los nombres de la Virgen, se puede usar cualquier parte de nuestra cultura para que todos aprendan mejor y mayor nuestra fe y nuestra cultura. Es curioso, el otro día me encontré con un muchacho que no era católica en las calles de Filadelfia. De repente me citó el poema de Santa Teresa de Ávila. recordando las palabras y la vida de la santa. Sí, es importante enseñar nuestras creencias, pero por medio de cuentos y la historia de Jesucristo los santos. Así se puede ver por el propósito de un retiro. Es que uno ya tiene una fe más honda, una fe más intensa, una fe que ya en muchas maneras alimentar con esas cosas de nuestra cultura católica. Todo el mundo debe hacerlo, porque en una manera de escaparse un poco del mundo, ya tenemos ya el tiempo y de pensar, de orar, de pensar y en muchas maneras tener Dios como la prioridad, ya sin problemas, sin preocupaciones. Y se puede ver eso en una manera, incluyendo nuestra fe, es la nuestra cultura. Nuestra cultura que es llena de mucha riqueza. Una cultura que todavía sigue. Sigue. Hemos tenido, como ustedes saben, santos contemporáneos, como Juan Pablo II, Juan Pablo I, como Juan 23, Madre Teresa, Padre Pío, que ya son contemporáneos. Y seguimos en eso. Pero lo que pasa, nosotros tenemos que saber de eso. Como el árbol en la Ciudad de México. Es un árbol importante. Está allá. Nuestra religión está allá. Pero es que no tenemos o no ya sabemos el significado y el poder de ese árbol. Y es un retiro que nos hace pensar y aplicar esas ideas, esa oración a nuestra fe para que sea más viva nuestra fe y nuestra religión. Así que por favor, ustedes, por lo menos una vez al año, deben ir a un retiro. Que Dios les bendiga a todos.
Muchas gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hemos llegado a la conclusión del programa y los invito a que se unan a mí en oración y recordando que el Señor está aquí para responder a nuestras necesidades y podemos encontrarlo buscando un día, dedicando un día a Él, en un día de retiro. Ahí podemos buscar a Dios con el deseo de hacer su voluntad y también para prepararnos a ser instrumentos suyos. Y preparamos nuestro corazón aclamando al Espíritu Santo. Oremos. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descansa de nuestro esfuerzo y tregua en el duro trabajo. Brisa de en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo de nuestra alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que traviesa el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.